Estimado colegas, segundo intento. Habiendo quórum, se declara abierta la sesión extraordinaria de la fecha. Por secretaría se hará lectura la resolución de convocatoria a la sesión extraordinaria.
Resolución número 4173, que convoca sesión extraordinaria a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día martes 7 de abril. En uso de sus atribuciones, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación resuelve artículo primero. Convocar a sesión extraordinaria a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para el día martes 7 de abril a las 10 horas a fin de considerar el orden del día que se acompaña. Artículo segundo de forma. Firma el diputado Raúl Luis Latorre Martínez, presidente Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
A consideración del acta anterior, que ya ha sido distribuida con anterioridad, no habiendo oposición, queda hasta aprobada. Los asuntos de entrada también fueron distribuidos y sin ningún diputado desea reclamar una lectura, pasamos al orden del día.
Primer punto A, exposiciones verbales escritas con arreglo a los artículos 73 al 77 del reglamento de la Cámara.
Diputado Nacional, Yamil Esgay tiene uso de la palabra. Sí, no, el primer punto básicamente es oradores, diputada. Lo ponemos así porque... el primer punto es oradores. Encantado. Diputado Nacional, Yamil Esgay tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. Felicidades para todos por Pascua, espero que haya pasado una linda Semana Santa en compañía de toda la familia. Es mi intervención hoy, presidente, para destacar temas positivos, como siempre, de nuestro gobierno. Principalmente me gustó mucho y me sentí muy halagado, como ex alumno también estuve por esa institución del Colegio Nacional de la Capital, que ha tenido una intervención por parte de la Itaipú millonaria y hoy se convierte en uno de los colegios más importantes, más equipados de la nación. Estuvimos alumnos como el presidente de la República, Federico Franco, otros connotados paraguayos que han salido de esa institución. Tema económico, presidente, se habla mucho de que hay crisis, que economía de guerra, y creo que eso no es así. Y como no soy tan entendido en matemática económica nacional, me gustaría que me permitan pasar un material de alguien que sí conoce lo que significa la administración del Estado. Si sala técnica, por favor, pasa un video.
Hay un indicador hoy que la economía paraguaya está en crisis. El año pasado la economía creció 6,6%, por tercer año consecutivo. Este es el mayor crecimiento en 12 años del Paraguay, que no crecía a este nivel. Y la diferencia, cuando 12 años atrás el Paraguay registró una tasa superior al 6,6, lo había hecho después de un año que había una crisis, una caída del Producto Interno Bruto. Entonces, en nuestro caso, el crecimiento económico del 2024 fue casi el 5%, y en el 2025 creció 6,6%, siendo lejos el más alto de toda la región. Si miramos los indicadores de pobreza que fueron publicados en el 2025, hubo una disminución muy, pero muy importante de la tasa de pobreza total, de pobreza extrema. Si miramos los indicadores de empleo, nosotros vemos que la tasa de desempleo cayó a un récord históricamente bajo del 3,5%. O sea, si nosotros medimos desde el punto de vista objetivo, de aquello que es medible, la economía paraguaya está en un momento de expansión, de crecimiento y de desarrollo. Ahora, lo que está de alguna manera dominando la narrativa política y la narrativa pública, ¿verdad?, de los medios principalmente, es lo que está aconteciendo con el gobierno nacional, con el fisco. Y para poner en contexto, el sector público, el gobierno, representa solamente el 10% de la economía paraguaya. 90% pasa alrededor de esto que estamos viendo, del sector privado. Esto ocurre en todos los rubros, incluido en aquellos rubros donde el Estado es el mayor comprador, principalmente en el caso del sector de la construcción. Para que tengan una idea, el sector de la construcción pública no llega ni al 3% del Producto Interno Bruto. El sector privado de la construcción representa 15% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que esto es realmente varias veces un nivel superior del sector privado. Lo que nosotros dijimos es que desde el año pasado nosotros vimos una desaceleración, y esos son números que también los pueden revisar, hubo una desaceleración por parte de la administración tributaria de los ingresos. Y el año 2025 fue un año de una enorme expansión del gasto en los programas sociales. El programa Hambre Cero insumió una cantidad de recursos enormes. La universalización del programa de adultos mayores también insume. O sea, lo que nosotros vimos en el año 2025 fue la mayor expansión del gasto social en la historia del Paraguay. Entonces, lo que nosotros tuvimos que hacer ya en el último trimestre del 2025, y lo empezamos a hacer desde el 2026, es tener que ajustarnos el cinturón desde el gobierno, desde el sector público, justamente para poder darle esa previsibilidad que es la que necesita el sector privado. Entonces, yo entiendo que la narrativa y la discusión es tratar de poner un manto de duda sobre la salud económica del Paraguay, pero tenemos que saber diferenciar y hablar con propiedad qué es lo que pasa en el sector privado y qué es lo que pasa en el sector público.
Gracias a la técnica. Bueno, presidente, yo creo que las explicaciones son muy claras y que evidentemente hay un gobierno serio, un gobierno que tiene la visión correcta y que está llevando adelante y haciendo como corresponde lo que se debe hacer con el dinero del pueblo. Y en lo social también hay que destacar el gran avance que tuvimos últimamente. De 5.000 becas, se ha completado casi 8.000 becas para los estudiantes, y me gustaría que esa la técnica pase un video más para que vean un poco que hay sensibilidad.
Estamos en el barrio Santa Ana de Asunción. Vamos a venir a visitarle y darle una linda noticia a Pía Ayelén. Bueno, acá llegamos a la casa de Pía Ayelén. Vamos a darle una linda sorpresa. Permiso, permiso. Acá vive la futura médica.
Buenas.
Esta es la casa de la futura médica. Ya, yo soy el encargado de venir a darte la buena noticia. Ingresaste.
¿Qué?
Eso es parte de las 5.000 becarias.
¿En serio?
Te cuento que sí.
Muchísimas gracias, en serio.
No, por favor. De todas las cosas que yo sueño es darle más oportunidad a los jóvenes. De corazón me da piel de gallina porque ingresaste. Y tenés que estar demasiado orgullosa por vos, por tu mamá, porque este es un esfuerzo familiar. Pero en un rato más va a salir la lista de los 5.000 y van a haber muchos que van a decir, y yo no entré. Son 2.415 jóvenes que dentro del cupo de 5.000 que nosotros habíamos establecido ya no entraron. Y yo me pregunto siempre a mí mismo, yo voy a venir a hacer este trabajo tan importante.
Gracias a la técnica, muchas gracias.
Realmente.
Presidente, evidentemente mucha gente, como en todo el mundo se ve, no soportan el éxito de este gobierno, y lastimosamente tiene que ser mal educado y hablar sobre la persona que está en uso de la palabra. Nosotros respetamos y hasta permitimos que se hable hasta 5 minutos más de lo que corresponde, pero hay gente que no soporta el éxito de este gobierno, que está haciendo algo patriótico por la gente, por lo más humilde, y que está administrando como corresponde el dinero de la gente. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, por su participación. Tiene la palabra la diputada Rocío Vallejo.
Gracias, señor presidente. Apreciado Yamil Skype, me entregaste así en bandeja para el mate. Porque terminaste diciendo que hay gente que se pone en contra de una persona que administra correctamente el país. Yo lo que les sugiero es que hablen un poco con el embajador Leite, porque voy a leer lo que dijo Leite. Y dice Leite: yo me cruzo con empresarios que me dicen, en la época de Cartes no había ni olor a coima, punto uno. No nos rompían las bolas ni para ganar una licitación, dos. Y se cobraba al día, 3. Dice Leite, debemos volver a eso para que la gente vuelva a agarrar confianza en el gobierno. Y 4, dice, vamos a tener que endeudarnos para pagar las deudas que existen. ¿Dónde? Mopi con la isla de buen administrador, Yamil Esgay. Mopi con ahí, en una entrevista pactada donde la entrevistada ya tenía el micrófono puesto. ¡Hambrena! Por suerte ella ingresó a la facultad, porque viste que Rivas no ingresó y juzgó en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Bueno, cuatro lecciones de Leite. Uno, no había olor a coima. O sea, hoy hay olor y algo más, evidentemente. Porque ese es el vox populi de todo el mundo. Nunca antes se pidió tanto. Olor a coima hay. Eso es lo que dice Leite. No digo yo. No dice la oposición, que siempre está en contra de todo y no le gusta tu gobierno. Dice Leite. Dos, no rompían las bolas para ganar una licitación. O sea, ahora rompen las bolas para ganar una licitación. Y seguramente tienen que romper el chanchito también para ganar la licitación. Tres, se pagaban las deudas al día. Y hoy esto es vox populi también. Sabemos que no se paga nada al día. Y cuatro, lógicamente, a esta excelente administrador del Estado paraguayo, tenemos que aprobarle préstamo para pagar lo que no sabe administrar. Porque cuando hay coima, señores, todo cuesta más caro porque hay que pagar la coima. Entonces lo que cuesta 10 se cotiza 20. Porque el buen administrador tiene que administrar bien su plata y la del pueblo. Así que, señor presidente, yo creo que hemos tocado fondo con este gobierno. No lo digo yo, lo dice Leite. Por eso me parece tan importante lo que dice el senador, hoy embajador Leite, porque es alguien del riñón del gobierno. Hoy hay olor a coima, hay que romper las bolas para ganar una licitación y el chanchito de paso. Hay que rogar para que se pague lo que el Estado debe. Imagínense usted, tenés que pedirle, por favor, no pagame mi deuda, por favor, no pagame la deuda que tenés conmigo. Imagínense cualquiera de ustedes que alguien les debe y tienen que rogarle para que les pague. Después tienen que pagarlo otra vez para que le paguen, ¿verdad? Y después otra vez tienen que endeudarle al Estado para pagar lo súper bien administrado que está este gobierno. Por favor, vamos a dejar de mentirnos. Y yo le pido a las autoridades que administran este país que se dediquen a administrarlo. Ya sabemos que estamos en campaña política, pero estamos mal, no estamos mejor. Podemos hacer los videitos, todo, hay algunas cosas, pero la gente no está cobrando. ¿Y quién va a pagar eso? El pueblo que hoy está mejor, porque hay que pagar los impuestos, porque eso se paga con impuestos, y más deudas, y más deudas, y más deudas. Así que, señor presidente, nunca fueron más oportunas las palabras de un senador, con permiso, hoy embajador del Partido Colorado, que las del senador Leite. Hay olor fuerte a coima. Gracias.
Gracias a usted, señora diputada. Por alusión, el diputado Yamil Esgay.
Gracias, presidente. Evidentemente la gente puede hablar y decir, pero hay que tener pruebas. Y me gustaría nombre de empresarios que han dicho o que se le está pidiendo coima, que den la cara con coraje, como lo está haciendo la colega, que den la cara. Y aquello de que el dinero no llega al pueblo, presidente, es muy evidente, una farsa. Más de 180 mil personas, más del 50% superó el año pasado el movimiento de la terminal de Ómnibus. No hay lugar en un boliche de Asunción que no esté lleno. ¿Y cómo hace la gente si no hay plata en el bolsillo? Es lo que no entiendo. Un movimiento de la gente, del pueblo, de empresarios y de ciudadanos con mucho poder adquisitivo, evidentemente, porque lo que se pone en la calle se vende. Todo está en un movimiento bastante ágil de la economía paraguaya. Ese relato, paren ya, porque nadie les cree. Tienen que ver las noticias, la televisión, la radio, en los diarios, y salir a la calle para ver el movimiento económico que hay en Paraguay. Es un honor, un orgullo los turistas que vienen a hablar de Paraguay y que vienen a felicitar al pueblo paraguayo por esta administración que tenemos hoy en Paraguay. Muchas gracias.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Raúl Benítez.
Gracias, Presidente, buenos días, colegas, buenos días también a todos los que nos siguen. Presidente, vos sabés que hay veces que yo me voy a mi casa y evalúo los discursos de acá, evalúo lo que escucho en los medios de comunicación y la pregunta que me hago es, ¿ustedes pico se creen su mentira? A veces pregunto, quiero saber si ustedes mienten, no más, o de verdad creen su mentira. Es una intriga que tengo. ¿Ustedes pico de verdad creen que la gente en serio está mejor? ¿Ustedes de verdad creen que el sistema de salud está mejor? ¿Ustedes de verdad creen que hoy la gente tiene mayor poder adquisitivo y puede comprarse más fácilmente los alimentos básicos para su casa? ¿Ustedes de verdad creen que el sistema de transporte público mejoró? ¿Ustedes creen que el sistema educativo tuvo alguna señal de mejoría en este tiempo? ¿De verdad creen que la gente está algo mejor? Yo quiero saber si son mentirosos nomás o cómo es el ejercicio para tragarse la propia mentira y decirla con tanta convicción. Presidente, este país, con un presidente que encima se enoja y se picha, como lo vimos ayer, por preguntas sobre transparencia que se le hace, este país se está robando de arriba a abajo, de izquierda a derecha. A este país se lo están llevando en carretilla, presidente. Que ni medicamento podemos pagar. Acá está. Chaqueñito sabía cosas, evidentemente. Porque el 25 de septiembre del 2025, él decía en el audio con la otra senadora, hablaban de los autos planilleros de Itaipú. Él hablaba ahí de que podían alquilar nomás su auto planillero y que le iban a pagar por eso. Ayer nos enteramos que Itaipú está llamando a una licitación para alquilar vehículos, por un tiempo determinado y que eso va a costar 4 millones de dólares. Señores, eso es robo a cara descubierta. Eso es un robo a cara descubierta. El tema de los influencers. Angana, el presidente Peña, cree que porque le paga a una partida de estos mercenarios que están guau en el sector privado, pero que maman del sector público con estas licitaciones de Itaipú, cree que va a mejorar en algo su imagen del peor gobierno de la historia democrática. Porque pueden decir lo que quieran, pero este es el peor gobierno de la historia democrática. Y eso la gente lo sabe. Por el otro lado, presidente, como la imagen no se puede cuidar, como los negociados saltan a la luz, entonces hay que apretarle a la justicia. Hay que amenazarle a los fiscales. Hay que tenerle en línea como soldado a los magistrados. ¿O qué creen que fue la amenaza que recibe la fiscala para no apelar el caso de Hernán Rivas? Claro que se gestó desde este Congreso. Sabemos que ocurre siempre. ¿O qué creen que fue el fallo esto de los jueces que redactaron un mamotreto al nivel de la formación de abogado de Hernán Rivas para poder lograr su blanqueo? Nosotros tenemos que enviarle al jurado a esos tipos. Por más que uno esté ahí a punto de jubilarse, al jurado se tienen que ir. Y eso va a ser un acto de generosidad porque realmente deberían estar imputados esos fiscales. Deberían estar imputados. Perdón, jueces, perdón. Entonces, presidente, vamos a no comernos las mentiras. Ahí el colega mostraba el video de una chica que se abrazaba con Santi porque accedió a una beca. ¿Saben cuántos estudiantes tiene la universidad en promedio? La Universidad Nacional de este país. 45 mil. ¿Saben cuánto egresan? 4 mil. 4 mil egresan. 10% como máximo egresa. ¿Por qué? Porque hay que pagar la carrera. Porque hay que sostenerse en la carrera. Lo que tuvimos ahí conocemos. Lo que padecen los estudiantes. Y conocemos lo que se sufre para llegar al título. Y por eso también indigna lo de Rivas. Entonces, presidente, las mentiras las pueden dejar, por favor, para su casa. El país se cae a pedazos. Y necesitamos un poquitito, que roben un poquitito menos. De tal manera a por lo menos cubrir algunos servicios básicos. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado, por su participación. Tiene la palabra el diputado Roberto González Segovia.
Muy buenos días, señor presidente. Mi saludo a todos los colegas. Otro saludo especial a todos quienes nos ven por diferentes medios. Hoy, presidente y colegas, quiero abordar un tema que a mí por lo menos me tiene bastante preocupado de un tiempo a esta parte. Ruego a sala técnica si pueden pasar algunos materiales. Si nosotros nos detenemos a mirar en nuestro corto periodo histórico, vamos a ver de que esta Cámara, en mayoría, se ha convertido en amparo y reparo de probablemente algunos averiados, algunos sospechados de corrupción en la administración de cosa pública, los señores intendentes municipales. Es un tema, presidente, que permea la capa más sensible de nuestra imagen como político y como referentes nacionales. Créanme que como diputado nacional me duele y me indigna que esta Cámara, con la mayoría, decida blindar a intendentes de nuestro propio partido y de otros partidos, probablemente con alguna afinidad medio rara, pero afinidad al fin. Todos denunciados por corrupción por sus respectivas juntas municipales. Con ello, presidente, estamos cometiendo una irresponsabilidad grave. Sacrificamos la credibilidad del Congreso, la autoridad de las instituciones y el prestigio del Partido Colorado, fundamentalmente, que es lo que en este momento me preocupa más. Señores colegas, dejemos de mentirnos. Cada vez que archivamos un pedido de intervención contra un intendente de nuestra nucleación política, no estamos cuidando al partido, lo estamos hundiendo, lo arrastramos al fango, lo convertimos ante la gente en una estructura que protege a los suyos, aunque haya sospechas y denuncias graves. La ciudadanía no es ingenua, no compra tecnicismo ni excusas procesales. La ciudadanía ve claro y contundente, la politiquería se protege a sí mismo. Y ese espectáculo nos está costando carísimo. Nos cuesta la autoridad moral del Congreso, nos cuesta el prestigio de toda la clase política y nos cuesta sobre todo al Partido Colorado. Ese es el precio que más duele, presidente y colegas, porque los hechos son tan claros y están a la vista. A Tomás Olmedo en Ñemby lo blindamos, a César Machuca de Ibirarobaná lo blindamos, a Hernán Rivas en Tomás Romero Pereira lo blindamos, a Juan Manuel Ábalos en Lima lo blindamos, todos protegidos por esta mayoría. En En el 2025 se presentaron varios pedidos de intervención de municipalidades. Intendentes bajo sospecha grave han sido blindados. Esto no es lealtad, esto es complicidad. Defender lo indefendible no fortalece al partido, lo pudre por dentro. Este partido no nació para ser refugio de averiados y de corruptos. Por eso lo digo con firmeza, basta de protección automática. Basta de usar nuestra mayoría para archivar la vergüenza. Dejemos actuar a las instituciones republicanas. No seamos el muro que las frena. Usemos nuestra fuerza para enfrentar los problemas, no para esconderlo. Si un intendente es inocente, que lo demuestre ante la justicia y ante este pleno. Señor presidente, cada intervención archivada es un golpe a la credibilidad del Congreso. Cada blindaje es un golpe más al prestigio de la clase política. Cada silencio es desgaste que erosiona al Partido Colorado desde dentro. ¿O acaso, señor presidente, no entendimos ni hemos aprendido el mensaje tan poderoso que nos ha enviado la ciudadanía esteña en las últimas elecciones municipales? Este mensaje de preocupación es para quienes sienten realmente el coloradismo y ser un buen ciudadano ejerciendo una función tan relevante como el de diputado de la Nación. Basta de ser amparo y reparo de averiados sospechados de corrupción. Señores correligionarios afiliados al partido, tomemos nota de lo que ha ocurrido en Ciudad del Este. Esto puede ser contagioso. Estamos poniendo en riesgo la suerte del partido. Yo sé que no a mucho le va a incomodar lo que estoy diciendo, porque no sienten en la profundidad o con la profundidad que yo realmente siento. Muchas gracias por tolerarme el exceso, señor presidente.
A usted, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Martínez.
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a usted y a todos los colegas y a los medios que nos facilita a trabajar. A todos ellos mis saludos cordiales. El problema de la salud, señor presidente, está totalmente, como diría, desarticulado y está totalmente desabastecido. Estoy presentando hoy también un pedido de informe, no solamente con eso le acompaña la negligencia médica. La negligencia médica, y que es parte de la salud, implica o obedece muchos factores. Los médicos ganan muy mal comparando con otras profesiones. Acá nosotros tenemos hasta inclusive que no es secundario, que gana bastante bien. Y un médico que yo conozco muy bien, el sacrificio que debe hacer para lograr, y después de lograr tiene que especializar. Entonces, los médicos están desmotivados a hacer bien su función. ¿En qué consiste eso? Mala praxis, y eso nos están ahogando a los ciudadanos. Al que paga IPS, igual. Porque IPS sencillamente está a mano de su verdugo. IPS está a mano de su verdugo. Algunas personas proliferan y dicen que el Estado te va a dar para tu casa, tu salud. Y eso es mentira. El Estado sí te da, por ejemplo, por ahí salud, te cobra 10 veces más lo que cuesta. En este caso, el Estado se mete donde no es su dinero. Son gente que está pagando para tener una vejez mejor, de más calidad, con salud. Pero al meterse el Estado, ya es un fraude. Porque ese dinero no debería estar administrado por el Estado. Debería estar administrado por su dueño, trabajador, y el que contrata al trabajador, empresa, trabajador, en realidad debería estar administrada por los empresarios, que los trabajadores también son empresarios. Si es que el señor presidente se ha pudrido la salud. ¿Y quién es el autor? ¿Quién es el que está haciendo uno? Alguno dice que este presidente, alguno dice que este, alguno dice el que se fue, alguno dice todo. No, el que está traicionando al pueblo paraguayo es el Estado mismo. Desde que asumió un rol que no es del Estado. Los socialistas comunistas no quieren escuchar eso. Busca redimir el estatismo. No tratan de aclarar absolutamente nada, que el Estado fuera de función es una barbaridad. Es terrorífico para el pueblo. El Estado es bueno cuando hace su trabajo. Por supuesto que es bueno. Pero en este caso se jacta dueño del dinero de la gente que está ahorrando para tener su jubilación y para tener su salud. Eso es el verdadero problema. Y con eso termino, presidente. La solución va a venir el día que el Estado no se meta en lo que él no sabe hacer. Y eso podemos hacer nosotros únicamente. Lo liberal libertario va a poner la cosa en su lugar. Gracias.
Usted, señor diputado, tiene la palabra la diputada Joana Ortega.
Gracias, presidente. Presidente, en estos días de reflexión de Semana Santa, alguien me dijo algo en lo que me quedé pensando. ¿Por qué nuestro gobierno saca un comunicado sobre que China le afectó a Panamá y no sé qué historia, si este es el gobierno que no puede resolver ni que haya aspirina en los hospitales públicos? Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Porque esa es la realidad de cómo la gente afuera de este lugar, afuera de los círculos de poder, procesa. ¿Qué es lo que hace Paraguay expresándose sobre China y Panamá si no puede poner medicamentos en los hospitales? Porque esa es la realidad de la gente afuera. Y yo no quiero ser populista, porque no quiero decir, no, mientras que no se resuelva esto, no puede hacer lo otro. Yo creo que sí, más allá de que esté o no de acuerdo con las posturas del Ministerio de Relaciones Exteriores, creo que sí, el gobierno lógicamente tiene que tener una postura sobre las cosas que pasan, pero tiene que hacer pues las otras cosas también. Porque mientras que el gobierno de Santiago Peña se pasa difundiendo estos posicionamientos internacionales, hay una mamá que ayer nomás perdió el turno médico para llevarle a su hija con discapacidad a Cenadis porque ningún colectivo le paró. Yo le pido a la técnica el video que enviamos para que vean la situación que atravesó ayer esta mamá, que es la situación que atraviesan los paraguayos afuera de acá, a lo que ustedes no le quieren escuchar.
Mi hija se va a una escuela especial, teníamos hoy consulta en Cenadis y perdimos toda nuestra consulta en Cenadis y lastimosamente por el colectivo que no hay regulado totalmente ahí en ruta 1 por todos lados. se está viendo el...
Y es triste que pase esto, señora.
Es triste, así nos juega el presidente, lastimosamente. Estamos sufriendo mucho.
¿Ustedes escucharon lo que dijo esa mamá? Así nos juega el presidente. Eso es lo que la gente atraviesa en su día a día ahí afuera. Esa gente que no entra en 4x4 como entramos nosotros acá en el estacionamiento. Y esto que estoy diciendo, de verdad, no pretendo caer en un discurso fácil nomás de decir no nos podemos. Claro, como cualquier país serio tenemos que tener postura. Pero lo que no tiene el gobierno es altura moral para expresarse entre el conflicto de China y Panamá. Mientras la gente acá no puede subirse a un colectivo para llegar a una consulta médica. Altura moral lo que no hay. ¿Cómo pico vamos a ponernos a condenar ahí por lo que pasa entre China y Panamá y la otra vez Portugal, también me decía este señor, si no podemos resolver el problema acá? Problemas sencillos como transporte público, salud, educación, cosas básicas que la gente necesita para vivir en el día a día. Pero para algunas cosas sí hay plata. Para los 1,5 millones de millones de dólares para que de los influencers del presidente, ahí sí hay plata. Para eso hay plata. No para resolver el problema del transporte público. Para eso hay plata, y no solamente hay plata. Porque además me parece que este tema de los influencers es esto del podcast del presidente que hace en Palacio de López para que se divierta un rato haciendo su podcast. Para eso Itaipú está pagando, ¿verdad? Entre paréntesis. Lo peor de todo es que cuando se le cuestiona al presidente de la República, como lo hizo una periodista ayer, a quien envío mi solidaridad y mi respeto, cuando se le cuestiona al presidente... Cambia completa, de verdad, ustedes vieron, es un corte de esa misma entrevista que el colega Yamiles Gay publicó, presentó acá. Ustedes vieron la cara del presidente, la expresión facial del presidente de la República, el tono de voz, la expresión corporal de él cuando se le cuestiona. Parece un chetito caprichoso, eso es lo que es, un chetito caprichoso al que nunca nadie le dijo no, un chetito caprichoso que nunca tuvo reveses en la vida. Porque toma mal el cuestionamiento de la gente. ¿Y qué pretende? Que llegue a un lugar y los periodistas le aplaudan. ¿Qué es lo que pretende el presidente de la República? Por favor, si ustedes se reúnen con él, ustedes los oficialistas, colegas, avísenle que el espejito en el que se mira a la mañana le miente, que él no es el más churro. No sé qué tipo de escándalo o qué tipo de expresión puede llegar a tener si así reaccionó con esa periodista. Cuando le cuenten ustedes que su espejito le miente, que él no es el más churro, que Mario Abdo sigue siendo más churro que él. Porque de verdad, no se le puede cuestionar nada. A gente más, el más churro, el más divino, el más poderoso, el más no sé qué. No, señor, tu gobierno se cae a pedazos. Y no es forma para que un presidente actúe cuando un medio o una periodista. Le decía algo tan lógico. Que hasta nosotros sabemos, los periodistas que cubren acá no cubren Palacio de López, eso sabemos, colega, ¿verdad? Y vos te fuiste al CNC, y vos te fuiste, no señor, si ella cubre agenda presidencial, claramente no se va a ir a andar detrás tuyo en todos lados, tiene un horario y un lugar donde cumplir sus funciones. Pero eso no es digno de un presidente de la República. La reacción del presidente de la República ayer era digna de una serie de Netflix que se llama How to Become a Tyrant, cómo convertirte en un tirano que cree que no tiene que dar explicaciones. Eso es. Así actúa. Imagínense, en serio, si es que le llegamos a decir que todo se está cayendo a pedazos y si alguien le cuenta la verdad, lo que vive la gente afuera. Y termino, presidente. Conecto nomás esto con lo que planteaba el colega Yamiles Gay para cerrar. Y me parece preocupante. Ayer en algún momento escuché lateralmente en radio... que dijo el vocero, creo, del gobierno, no sé si era el jefe de gabinete o quién, alguien dijo, de que bueno, que el cambio de Fernández Valdovino se dio porque no se alcanzaron las metas que se tenían que alcanzar. Casi 3 años tardó el presidente de la República en darse cuenta de eso. O sea, se ensayó con el bolsillo de la gente, con el hambre de la gente. Porque acá es muy simpático, ellos no se ensayan con su bolsillo, prueba y error. No se ensayan con su bolsillo, se ensayan con el bolsillo, con el dinero público. Con el bolsillo y con el hambre de la gente. Ese es el problema. Y ahora sale el presidente a querer cambiar su relato de la economía de guerra que planteó el exministro, creo que en un sincericidio, sobre las necesidades urgentes de este gobierno, y quiere salir a cambiar el relato diciendo que no, que los indicadores, que no sé qué, esto que nos planteó el colega. Es mentira. Es mentira lo que plantea el presidente. Es un mentiroso, un cheto caprichoso y mentiroso, un vairo. Eso es lo que es, un buroshusco. Eso es lo que es el presidente de la República. Tiene que entender que no puede hacer prueba y error con el hambre de la gente durante 3 años y que tiene que salir a resolver los problemas reales. El colectivo que no para, la educación que se cae a pedazos y tiene que dejar de gastar plata en divertirse con sus amigos grabando podcast en el Palacio de López. Gracias.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Freddy Franco.
Gracias, presidente, estimados colegas. Bueno, pareciera ser que cada nueva Semana Santa el Paraguay atraviesa por noticias desalentadoras. Y cuando hablamos de noticias desalentadoras, hablamos de lo que venimos señalando últimamente. Una absoluta improvisación en la conducción del Estado por parte del presidente Santiago Peña. El problema del presidente Santiago Peña es que cree que está en una empresa privada en donde realmente no ve las necesidades de la gente. Y cuando ensaya a tener algún tipo de proyecto, es simplemente un subsidio o un aporte, de manera tal a que el paraguayo no salga adelante, sino que al contrario, siempre dependa de la estructura estatal que obviamente cree que va a seguir siendo gobernada por él. Cuando estamos nosotros hablando sobre la improvisación, nos damos cuenta de que el cambio de ministro de Economía, el señor Fernández Valdovino, ya no aguanta la situación interna de esta administración, por ende se le da la oportunidad a un ministro interino. Hace más de una semana que estamos teniendo un ministro interino. ¿Quién va a ser el ministro oficial? ¿O nadie quiere aceptar el cargo? ¿Por qué nadie querría aceptar este cargo? Porque la administración interna de la República del Paraguay está un desastre. No lo decimos nosotros, lo dicen las publicaciones, lo dice la Cavialpa, lo dice la Capaco, dicen los hospitales, donde también tenemos fotos publicadas justamente, en donde en el Instituto de Medicina Tropical del MIT se vuelve a exponer las carencias de la salud pública del país. Se le opera en una camilla. Días atrás, quiero nomás ser reiterativo, se le opera mal a una persona y se le quita el seno equivocado. Entonces, presidente, si este nuevo ministro interino habla de que no hay crisis, yo me pregunto si vive en una burbuja o lo que quiere es ser reconocido o que se le mantenga en dicho cargo. Y si hablamos, escucho a otros colegas, no quiero mencionar los nombres, pero es importante que nosotros nos sentemos a conversar sobre las realidades de este país. El día de mañana le puede afectar a tus hijos, estimado colega, o a tus parientes. El día de ayer tuvimos una audiencia pública con adultos mayores de distintos puntos del país, de diferentes coordenadas de la República del Paraguay, que venían a expresar totalmente, enérgicamente, un desagrado a lo que hoy están pasando nuestros adultos mayores. Y hablamos nosotros de que el Paraguay eliminó la extrema pobreza, pero pasan a ser pobres igual, con 715.000 guaraníes. Hoy en manifestaciones de los abuelitos, a quienes les felicito por lo que vienen luchando, hablan de que al comisario se le cambia porque les acercó colchones de la Policía Nacional. Señor Enrique Herrera, ¿por qué no te expresaste de la misma manera? Señor excomandante de la Policía Nacional, comisario principal Benítez, ¿por qué no te expresas de la misma manera cuando se le trata de simplemente blanquear al senador de título falso como abogado? ¿O por qué no actúan de la misma manera cuando se le echa del Senado a Erico Galeano o pide su permiso correspondiente? ¿Por qué no actúan de la misma manera para separarles? Recuerdo también que cuando estuvimos en una manifestación en la ciudad de Ñemby, cuando unas mamás con criaturas en brazos se estaban manifestando, resulta ser de que por ocupar media calzada se le separa también al comisario. Mi solidaridad con los dos comisarios separados del cargo. Entonces yo me pregunto si en qué país lo que estamos. Y realmente, Santiago Peña, ojalá termine rápido tu gestión. Ojalá pidas permiso y te retires antes de tiempo para que otra persona pueda llevar adelante algo de que no podés administrarlo vos solo. Y da risa porque encima el ministro nuevo, el interino, habla de que no hay crisis. Yo le pregunto, ¿sabes que el cargo ya te queda grande y apenas tenés 3-4 días, ministro, de ser interino? Muchas gracias, estimado colega.
A usted, señor diputado, por su participación. Tiene la palabra el diputado Daniel Centurión.
Perdón. Gracias, presidente. Un saludo a los colegas y a los ciudadanos que nos siguen por TV Cámara. Ajustar cinturones, economía de guerra, son expresiones que se han puesto de moda a partir de las afirmaciones del hoy fallido ex ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, fiel representante de la casta tecnocrática de nuestro país, que cuando se da cuenta de que el barco está a la deriva y posiblemente se hunda, se arroja del barco. Dicho esto, presidente, quiero referirme a una institución dentro del contexto de varias instituciones que permanentemente estamos debatiendo en este recinto, que estructuralmente no le sirven a la ciudadanía, pero que muchas veces no son visibilizadas. Por eso hoy quiero visibilizar a la SEDECO, la Secretaría de Defensa del Consumidor y del Usuario. Esta es una institución que fue creada por ley en el año 2013 y su función principal, fundamental, es la de proteger a los consumidores frente a los abusos del mercado. Esta institución debería ser la primera línea de defensa de millones de paraguayos frente a los abusos comerciales, engaños, sobreprecios y prácticas desleales. Y me estuve fijando en el último informe elevado por la Contraloría General de la República de marzo de este año, y de ese informe de tantas irregularidades y debilidades que encontraron en esta institución, extracto dos de ellas. Y una que me parece muy importante señalar es de que en el ejercicio anterior la Contraloría había hecho 28 observaciones para que las autoridades de esta institución corrijan. Y oh sorpresa, que de esas 28 observaciones solamente se tomaron la responsabilidad de corregir 3 de ellas. 25 no fueron atendidas. Eso demuestra evidentemente que no existe un compromiso institucional de los funcionarios de esa dependencia. Y el otro punto, que también extracto de ese informe, es que del 100% del presupuesto que utiliza la SEDECO, solamente 2% responden a su función misional. Por eso es que esta es una institución que fracasa en lo que tendría que constituirse, como decía al principio, en ser la primera línea de defensa ante los abusos del mercado de miles y miles y millones de paraguayos todos los días. El Estado, presidente, no puede sostener estructuras ineficientes mientras la ciudadanía batalla día a día por sobrevivir. Esa es una realidad que vive el Paraguay. No lo digo yo, lo dicen inclusive funcionarios y representantes del oficialismo. Cuando una entidad pública pierde su propósito, cuando no responde a la ciudadanía, cuando no justifica los recursos que se le asignan, en un país como el nuestro, con tantas desigualdades, con más de 20% de pobres y pobres extremos, es nuestra responsabilidad asumir una posición radical, mejorar el gasto público y enfrentar la corrupción de manera decidida. Reformemos esta institución, o si no, presidente, trabajemos en su eliminación y que vaya a ser una dependencia, una dirección más del Ministerio de Industria y Comercio, como una oficina de fiscalización. Sobre esto vamos a trabajar con un equipo técnico y simplemente yo quería exponer y visibilizar a los demás colegas que puedan acompañar el proyecto que vamos a trabajar. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, tiene la palabra el diputado Adrián Billy Baesquen.
Muchas gracias, presidente. Saludos a todos los colegas. Felices Pascuas. Bueno, presidente, siempre desde la oposición sostuvimos de que el copamiento y la centralización del poder iba a conllevar a una corrupción galopante. Y eso es lo que estamos sufriendo hoy, las consecuencias de ese copamiento de los organismos extrapoderes, Fiscalía, Contraloría, Jurado de Enjuiciamiento, en fin, el Poder Judicial. Eso más la corrupción, porque las licitaciones son mucho más caras, han sido amañadas, y el copamiento también se dio dentro del Poder Legislativo. Los organismos de control que están dentro de este Poder Legislativo lastimosamente están copados por el oficialismo y prácticamente las comisiones no funcionan. Eso lo denunciamos, presidente, desde el inicio, desde la oposición, y bueno, hoy estamos sufriendo esas consecuencias. Y la Iglesia Católica también se manifiesta a través de las homilías y enoja a sus correligionarios, presidente, y no solamente eso, sino que también algunos colegas ya se creen dueños, no solamente de su espacio, sino que también de otros poderes del Estado. Y eso escuchamos en las campañas políticas. Y eso conlleva a un Paraguay tercermundista, presidente. A un Paraguay que no queremos. A un Paraguay que no deseamos. Y la única forma de que eso no pase y que no avance este sistema de cartopeñismo que nos atrasa y nos ensume en la pobreza, presidente, es que la ciudadanía no le siga votando a los mismos de siempre. Si la ciudadanía este 7 de junio, en las internas municipales, y el próximo 4 de octubre, en donde vamos a elegir a concejales y a intendentes, no le votan a los mismos de siempre, yo estoy seguro que vamos a cambiar esta situación la cual estamos llevando hoy. Y estamos más preocupados, presidente, porque no nos esperábamos esta situación de cesación de pago, esta situación que medio default, Peña y Mejina. Renuncia al ministro de Economía porque ya no tiene cómo dar solución a la falta de pagos a los proveedores del Estado, a la gente que mueve las obras públicas, a las farmacéuticas que proveen de medicamentos y de estudios a los hospitales. Nadie pone ahí la situación, presidente. Ayer Me sentí realizado, presidente, porque le recibimos en este recinto a los adultos mayores. Vinieron adultos mayores, abuelos y abuelas de distintos lugares del Paraguay, de varios departamentos. Y nos contaban, nos decían, nos hablaban de sus lamentos, de no solamente de la falta de medicamentos y estudios, sino que la falta de pan, la falta de alimentos, presidente. Esa es la realidad del Paraguay de hoy. Y me sentí realizado, presidente, porque este poder legislativo cumplió con su objetivo, con su prerrogativa. El poder legislativo tiene que ser la caja de resonancia a las necesidades de la gente. Tenemos que ser los representantes del pueblo. Y lo hicimos ayer. Fuimos empáticos con los abuelos y abuelas. No como el Ministerio de Desarrollo Social, que les trató de locos o de locas a los abuelos y abuelas. Y les escuchamos, presidente, y hoy ya estamos presentando un pedido de informe para saber exactamente cuántos adultos mayores faltan cobrar. ¿Cuánto faltan cobrar? Y nos comprometimos desde la oposición, porque le invitamos a todos los diputados y solo estuvimos diputados de la oposición. Nos comprometimos en buscar fuentes de financiamiento, preparar un proyecto de ley y que en el 2027 se cumpla con el 100% de los adultos mayores. Es momento, presidente, de que este Congreso Nacional transmita empatía y esté con la gente que más necesita. Lastimosamente, el Ejecutivo no ha mostrado eso en todo este tiempo, presidente. Solamente ha mostrado beneficio y empatía con su bolsillo, con su entorno, presidente, y no con la gente que más necesita. Así es que, presidente, por lo menos desde este Congreso, desde la oposición, cumplimos ayer con los adultos mayores. Y recalcar, presidente, termino con esto, que este 7 de junio y que el próximo 4 de octubre la ciudadanía paraguaya no le vote a los mismos de siempre si es que queremos cambiar el Paraguay. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada María Constancia Benítez.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, colegas, gente de prensa. Ayer tuvimos una audiencia pública con los adultos mayores, señor presidente. Pero echamos la cantidad, es impresionante. Y si uno le escucha sus problemas, realidad en Cojeyoré, presidente. Dai poringo mentira la y pedido cuérare. Hay tristeres ya. Abuelitos y abuelitas presente, inclusive había una persona con discapacidad, con muleta. Jasupe, presidente. No podemos hacer algo nosotros. Ayer, pero le escuchamos. No podíamos hacer nada. Pero le pido, colegas, que tengamos empatía, más picolanda y abuelo, ya más colanda y abuela, de ahí nacimos todos. Le pido por favor de no hacerle más sufrir a estas personas que nos cuidaron en aquel momento. Algo no haya poco, colegas, para que ellos puedan cobrar. Jala y triste, vean, oh, presidente. Hoy ojo a Buenos Aires, pero ya pongan ahí tratamiento porque no yujuico Paraguay. Ojo a Güero, ojo a Zapa de Frontera por figura y le quita ya 3 meses, le bloquea su tarjeta. Y no es que tan solo después le desbloquea, pero no pagáis su bebé atrasado. Oye, jugáis tereímán con esa escuela. Y ella pomina algo, gente, por nuestros abuelitos y abuelitas que están sufriendo. Basta de hacerle sufrir a los abuelitos. Por favor, le pido a todos y generalmente al ministro que tenga un poco empatía con ellos. Muchas gracias, pero quiero seguir con otro tema, señor presidente, si me da oportunidad todavía, parece que tengo tiempo. Ayer, problema de banana. Imagínense, el proveedor de Cazapá, de un tal Lotero paraguayo, de una empresa de Hambre Cero, le pide a la señora Fátima González 12.000 kilos de banana. Jamba eoico, era japaiteye, plan de producto porque con andecatumo aero yoga. Ustedes saben que la banana tiene su proceso. Ellos meten en una refrigeración y cuando hay pedido lo quitan y lo llevan. Pero gracias a la solidaridad de la gente y en especial encabezado por el intendente Magín Benítez, se hizo una campaña masiva que ayer se tenía que consumir banana en Villarrica. Y quiero agradecerle a cada uno de los villarriqueños que hicieron posible que se compre esa cantidad de banana que dejaron a la deriva. Quiero hacer una denuncia formal en contra de la empresa, que se investigue, que no se le haga más nunca a estos productores con sacrificio de decirle con Andoro Yowamo a Indejegui después de hacer su pedido. Son 12.000 y ahora que corresponde a 400 cajas de banana. Y hoy la señora me dijo que tengo 10 cajas nada más. Es decir, que va a recuperar algo de su plata. Tuvieron que alquilar dos camiones grandes para llevar. Es una pérdida muy grande para los productores. No podemos estar jugando con los productores. Mava Picó hoy en día quiere producir más nada si es que nosotros le estamos jugando. Por favor, gente, tomemos conciencia de esto y que no vuelva a pasar más. Pero gracias a Dios que está vendiendo todo y está recuperando alguito de su plata. Muchísimas gracias, presidente.
A usted, señora diputada, tiene la palabra el diputado Jatar Fernández.
Buen día, presidente. Bueno, presidente, yo quiero nomás decir que la situación actual del Paraguay, como estaba diciendo el diputado Yamil, es muy satisfactoria a nivel económico, ¿verdad? De cómo se están moviendo las cosas. Yo tengo un pequeño pensamiento que a lo mejor no se está cumpliendo totalmente con los empresarios, ¿verdad? Que durante mucho tiempo tuvieron un sobreprecio gigante en los productos que le proveyeron al Estado, ¿verdad? Y a lo mejor este momento de asincerar los precios y de saber verdaderamente cuánto tiempo se espera, cuánta plata está ganando, cuánto ganan los laboratorios, qué producto se está comprando, si se están comprando medicamentos reales, parecidos o medicamentos que no son los que tienen que ser, ¿verdad? Por el mismo valor de lo que tienen que ser. Yo creo que hay un momento de asinceramiento en todas las deudas públicas, mi apreciado Yamil, y yo creo que eso evidentemente va a llevar a que haya descontento en gente que maneja capitales y que al manejar capitales maneja también medios, ¿verdad? Entonces, evidentemente, cuando la fiesta se pone un poco, hay que tomar Brahma en vez de tomar Heineken, los perros no les gusta, ¿verdad? Pero yo creo que está bien que la Brahma se vaya para el pueblo y que, bueno, el que pueda hacer la plata verdaderamente va a tomar la Heineken que la tome, ¿verdad? Y que no esté pagando el pueblo la Heineken de lo que tienen dinero. Eso es todo. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, agradecemos de la presidencia en nombre de los compañeros al regalo que siempre nos hace llegar ahí un par de chocolates por Pascuas al amigo Jatar Fernández. Gracias por el detalle de siempre, apreciado compañero, colega. Tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Gracias, presidente. Presidente, quiero hacer uso de palabra porque realmente cuando la oposición o los ciertos medios de prensa quieren instalar medias verdades o informaciones que no son objetivas o quieren tergiversar la información, no nos podemos quedar callados, porque si nos quedamos callados pues conceder o admitir que eso es verdad. Y cuando le escuchamos hablar de repente a ciertos actores y describiendo la realidad del Paraguay, uno se imaginaría que estamos viviendo, no sé, en Afganistán, en Angola, en Haití, después del terremoto tan grande que tuvieron hace una década. Y yo me pregunto nomás, presidente, si tan mala es la administración de este gobierno, si tan errado está el presidente de la República en su gestión y tanto está fracasando, ¿cómo será que este gobierno que arrancó en agosto del 2023 pudo comprar a la fecha más de 220 ambulancias cero kilómetro potenciando el sistema de salud? ¿Cómo será que pudo equipar los grandes hospitales de Coronel Oviedo y Itapúa que no contaban con presupuesto? ¿Cómo será que pudieron invertir ya cerca de 90 millones de dólares en seguridad, compra de armamento, 500 patrulleras cero kilómetros, motocicletas cero kilómetros? ¿Cómo será que este gobierno está pudiendo meter 5.000 policías por año? Más de 10.000 policías ya en esta corta gestión, reforzando la seguridad del pueblo paraguayo. Querría saber cómo este gobierno está pudiendo meter más de 30.000 adultos mayores a este beneficio, siendo que antes no pasaba la barrera de los 10.000. Este gobierno está haciendo 30.000 por año en 2 años ya, y ya metió más adultos mayores que todo el gobierno anterior. ¿Cómo será que este gobierno le está dando de desayunar, almorzar, merendar a más de 1.080.000 niños con tan pésima gestión? ¿De dónde será? ¿Cómo será que puede hacer eso? ¿Cómo será, presidente, también que la Itaipú pudo renovar casi el 100% de los mobiliarios de las escuelas públicas? Y lo que estudiamos alguna vez en una escuela pública sabíamos o sabemos que si uno llegaba tarde a clase tenía que estar parado porque ya no encontraba lamentablemente su pupitre. Yo pasé eso en mi colegio, en el Centro Regional de Villarrica, y hoy, gracias a Dios, en Guairá el 100% de las escuelas públicas se han renovado los mobiliarios. Yo quisiera saber cómo este gobierno, a través del Ministerio de Urbanismo y Vivienda, ya ha construido 43.000 viviendas en casi 30 meses de gestión, siendo que anteriormente, por periodo, con suerte, llegábamos a 20.000. ¿Cómo será que este gobierno está dando 7.000 becas a jóvenes meritorios que queman pestañas, que quieren ser alguna vez profesionales para tener mejor calidad de vida y darle una vida digna a su familia? Y antes, con suerte, llegábamos a las 1.000 becas y teníamos que aplaudir como focas. Yo quiero saber, presidente, ¿cómo será que este gobierno está haciendo una inversión anual de 800 millones de dólares de inversión social? Y todo esto que le relaté, que no le gusta a la oposición, que no le gusta a ciertos medios de prensa, se ha hecho sin aumentar un solo impuesto. Un solo impuesto no se ha aumentado. ¿Y cómo se hizo? Y recaudando más, achicando la evasión, gastando mejor, que es lo que siempre se reclama, que se gaste mejor, cortando la grasa, como dicen los burócratas. Se ha hecho una gestión. Ahora, de que falta muchísimo todavía, es categórico, nadie va a esconder la basura debajo de la alfombra, absolutamente nadie. De que falta más medicamento en IPS, y falta más medicamento. De que hay que mejorar muchísimo en salud pública, pero ¿quién no está de acuerdo con eso? No estamos diciendo que esos problemas no existan, pero de ahí a decir que este gobierno es el más corrupto de la historia, el peor gobierno de la era democrática, pero totalmente errado y sesgado ese relato. Y podemos discutir acá en público, comparando gobierno tras gobierno, ítem por ítem, estadística por estadística, ministerio por ministerio, con cualquier gobierno de la transición democrática. Y yo les aseguro que este gobierno tiene mejores números. Duela a quien le duela. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, por su participación. Tiene la palabra el diputado Carlos Pereira.
Carlito,
que en este momento no está en la sala. Tiene la palabra el diputado Antonio Buzarquis.
Gracias, presidente. Dañemos, hay curiosidad, pero
y paja pedañe esta porque hoy me tenía para se seco oa. He visto la, no sé si indignación o reacción de algunos políticos ante la crítica del monseñor Valenzuela. Y comencé a investigar qué es lo que dijo el monseñor Valenzuela. ¿Qué es lo que dijo? Habló de una élite política en el Paraguay. Habló de la corrupción. Habló del abandono de los pobres. Habló del deterioro de las instituciones del Estado paraguayo. Y me pregunté si en qué estaba mintiendo. Y yo quiero saber, queridos colegas, compatriotas, si este señor está mintiendo en algo. Y si está mintiendo en algo, entonces deberían decirle puntualmente en qué está mintiendo. Pero lo sorprendente de todo esto es que perdimos la capacidad de asombro y las críticas constructivas deben ser siempre bien recibidas y deben ser tomadas para cambiar el curso de la historia y el curso de nuestra conducta política. La clase política tiene que asumir su responsabilidad. Y si los líderes de las instituciones religiosas reclaman, critican algo, están en su labor y están autorizados para hacerlo. Porque el pueblo necesita escuchar de que alguien en realidad se preocupa por ellos. Si no, bueno, Ñaguajepe tiene etapa de mucha soberbia y de mucha arrogancia, donde muchos viven en un termo, viven encapsulados y perdieron la noción de la realidad. No pueden dimensionar la temperatura real afuera de lo que la gente y de lo que el pueblo está viviendo. Están desconectados de la realidad. Y yo personalmente hoy quiero solidarizarme con el monseñor Valenzuela y acompañar sus críticas, acompañar sus reclamos, porque me parece que sus reclamos son justos y la clase política tenemos que asumir la realidad de que estamos equivocados en muchas acciones. Y este gobierno tiene muchas falencias que tiene que corregir. Y cierro con esto, las críticas siempre tienen que ser bienvenidas y lo que nosotros tenemos que hacer es corregir los errores y mejorar. Es nada más, presidente, lo que hoy quiero opinar y respaldar al monseñor Valenzuela por sus dichos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Gómez.
Gracias, presidente. Quiero solicitar a la técnica si podría proyectar unas imágenes que le pasé a Raquel. Voy a pasar, presidente, porque no tiene... Paso y luego vuelvo a... Pido la palabra, porque no tiene esa la técnica, la imagen aún. Ya la envié, pero...
Bueno, trasladamos la palabra al diputado Santiago Benítez y le pedimos a sala técnica si puede tener listo el material del diputado Pedrito Gómez. Santiago, adelante.
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Y hay cosas que mejorar. Estoy escuchando el análisis de los colegas y les doy la razón en sus reclamos. Evidentemente hay cosas que mejorar. Pero esos reclamos no significan que muchas de ellas sean verdades, algunas exageraciones, y en un país democrático debemos sí o sí reclamar, pedir, buscar. Es más, Nuestra función nos obliga a controlar, a exigir. Pero debemos ser justos también y no pintar un país totalmente a la deriva. No pintar un país que está en quiebra, porque eso no es cierto. Y si es cierto, preguntemos a organismos financieros internacionales. ¿Qué opina el Banco Mundial del Paraguay? ¿Qué opina el Fondo Monetario Internacional de Paraguay? Consulten. Y la verdad les va a saltar en la cara. No estoy defendiendo a un presidente, estoy defendiendo un gobierno. Este gobierno que ha seguido lo bueno que se hicieron en otros gobiernos anteriores, por supuesto. Economía abierta, baja presión fiscal, estabilidad económica. Tenemos que decir también inflación controlada, baja inflación, producto de un trabajo altamente técnico. No es populista, no es populista, es trabajo técnico. Ese es el pecado tal vez de nuestro presidente, que no tiene el carácter y la fuerza popular de Nicanor, el expresidente. Tal vez no tiene esos discursos, esa fuerza para explicar, llegar, convencer, persuadir, pero tiene un trabajo altamente técnico y se refleja en los resultados macroeconómicos. Yo sé que muchos no somos economistas, pero tenemos nuestros asesores. Sé también que el bienestar no se mide solamente con las entidades financieras, lo que digan las entidades financieras internacionales, lo que diga el Banco Mundial y lo que diga el Mercado 4, es diferente. Ahí escuchamos otros discursos, cierto. Pero ahí entra a tallar muchas cosas. No solamente la labor del Ejecutivo. Ahí entra la labor de todos los que formamos parte del gobierno nacional. Incluso los que hagan los opositores. Si están aportando críticas, ¿están aportando solamente críticas o están aportando ideas? Da gusto criticar. A mí me encanta, pero suelo aportar ideas para construir. De lo contrario, la crítica es destructiva. Se busca solamente la destrucción, no se busca la construcción con esa crítica. Por lo tanto, debemos mencionar que Paraguay es un país estable, con reglas claras. Las estadísticas demuestran tales cosas. Hay cosas que mejorar, como dije al principio, pero el país no está en quiebra. Y agradecemos a este gobierno que está perfeccionando todo lo que los otros gobiernos hicieron. Nuestro Ministerio de Economía va avanzando. Que otros ministros de Economía, de la época del expresidente Nicanor, de la época del expresidente Lugo, de la época de otros presidentes, grandes economistas, hicieron que el presidente Peña vaya haciendo mejor aún las cosas, perfeccionando. Paraguay no está en quiebra, Paraguay no es lo que pintan. Paraguay en este momento a nivel internacional es el mejor país de la región y necesitamos mejorar. Necesitamos que lleguen esas inversiones a nuestro país. ¿Cómo se puede lograr eso? Con esta imagen internacional que se está logrando. De a poco va a llegar el beneficio para todos, el bienestar para todo el pueblo paraguayo. Eso no se consigue de la noche a la mañana, es procesual. No sean injustos, está bien que hagamos política. Estamos en campaña política por las municipales. Eso no significa que debemos ser injustos y mentirosos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Diputado nacional Carlos Pereira tiene uso de la palabra.
Gracias, presidente. El departamento de Itapúa, por segundo año consecutivo, va a ser sede del Rally Mundial del WRC. El año pasado tuvimos la experiencia espectacular y ser seleccionado como uno de los mejores lugares en las fechas del Rally Mundial a nosotros nos motiva, nos llena de orgullo. Un trabajo que potencia y deja en la vidriera no solamente al departamento de Itapúa, sino que a la República del Paraguay. Pero hace más de un año atrás, cuando se iniciaban las conversaciones sobre el Rally Mundial en Itapúa o en el Paraguay, este gobierno hizo compromisos sobre arreglos de caminos y ampliaciones de rutas importantes, porque ya nos ha demostrado la fecha pasada del Rally Mundial la congestión vehicular en un tramo que es la Ruta 6, una ruta muy importante para el desarrollo del departamento, pero por sobre todas las cosas, una ruta que ya ha cumplido su periodo en el uso convencional que se le está dando. Hoy el departamento busca y reclama la concreción de esa promesa del señor presidente, la duplicación de la Ruta 6. Entiendo yo de la economía de guerra y de todas estas cuestiones que hacen de que el Estado paraguayo deje de invertir en obras, pero es el departamento de Itapúa uno de los que más aporta al fisco y uno de los que menos obra ha recibido durante este gobierno. También este gobierno se ha comprometido en la concreción de la Ruta 14, llamada una ruta que cruza tres distritos, inicia en Encarnación, Cambiretá, Capitán Miranda y culmina Nueva Alborada. Una ruta esencial donde se da uno de los mejores lugares en las fechas del rally. También otro compromiso que hasta hoy no se ha podido lograr. Este agosto vamos a tener la segunda fecha. Y prácticamente en infraestructura pública, ya sea vial o de infraestructura del ambiente que nosotros necesitamos para poder lograr tener un evento de la magnitud de lo que apuntamos, no estamos pudiendo lograr concretar esas acciones. Así que aprovecho este espacio para hacer un llamado a las autoridades competentes, a la ministra Claudia Centurión, que a través de ella se puedan ver las prioridades que el departamento de Itapúa tiene, no solamente para lo que es el Rally Mundial, sino que dentro de la agenda de construcción de tramos, de rutas. Otra que fue promesa también de este gobierno, de un senador ahí de la zona, que es el cruce Ayala hasta Yatitaí, una ruta que va a mover a un gran sector del nordeste de Itapúa. Son acciones que el departamento todavía está esperando. Estamos esperando las inversiones que lleguen al departamento, porque creo yo que fueron compromisos asumidos y ojalá esos compromisos puedan ser cumplidos y honrados. Estamos acostumbrados en Itapúa, donde nosotros damos la palabra, se cumple. Y hoy eso no estamos recibiendo desde el gobierno nacional. Así que hago un llamado a la ministra, al señor presidente de la República, a que puedan ellos atender estos reclamos. La duplicación de Ruta 6 es algo que ya no puede esperar. La congestión que tenemos en un tramo cercano de 50, 60 kilómetros, hoy no puede seguir en las condiciones en las que está. Así que en nombre de todos estos productores de la zona industrial que tenemos en el corazón del departamento de Itapúa, hago este reclamo formal para que puedan ser atendidas las situaciones que estamos viviendo. Si queremos seguir siendo ejemplo y seguir enorgulleciéndonos de esta fecha del Rally Mundial, la infraestructura pública debe acompañar también esos logros. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Para una moción de orden, diputado nacional Hugo Mesa tiene una sola palabra.
Muchas gracias, señor presidente. Un saludo cordial a todos los colegas. Para una moción de orden, de conformidad con lo dispuesto en el inciso B del artículo 111 de nuestro reglamento interno, solicito un cuarto intermedio y se llame a una sesión extraordinaria para tratar como único punto del orden del día el proyecto de ley que modifica el artículo 9 de la ley número 7264/2024 que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la universalización equitativa de la alimentación escolar, hambre cero en nuestra escuela y el sistema educativo. Señor presidente, solicito a los colegas acompañarla presente.
Sí, vamos a sobre el punto del diputado nacional. Sí, de proceder con la extraordinaria, vamos a realizar un cuarto intermedio en la actual sesión. Y terminada esta extraordinaria que se está planteando, vamos a retomar esta sesión en el punto en el que la dejamos. Diputado Nacional Raúl Benítez tiene un solo palabra.
Presidente, sí, lógicamente para oponerme. O sea, ¿por qué nació este debate de tocar la ley de hambre cero? El debate sobre la modificación de la ley de hambre cero nace justamente por denuncias contra la gobernadora de Concepción por el mal uso de hambre cero o por posible mal uso del dinero de hambre cero. Dentro de ese debate no se está contemplando una solución de fondo, que es que existan los mecanismos de control adecuados, que fue algo que nosotros solicitamos todo el debate, ese primer debate de hambre cero allá por el 2024. A comienzos del 2024 también lo habían solicitado los estudiantes universitarios en su momento. Entonces, presidente, volver a apurar el tratamiento de este proyecto nos va a llevar exactamente a lo mismo, a que nosotros debatamos simplemente por quién se va a quedar con el botín, por quién se va a quedar con la bolsa de dinero, o con quién se va a quedar el negociado. Entonces, presidente, yo me opongo a la moción del colega y solicito dar un tiempo prudencial, agregar articulados que permitan realmente tener un control fino de cómo se usa el dinero de hambre cero y así avanzar en una reforma del proyecto real. O si no, estamos en lo mismo. Solo eso, presidente.
Muchas gracias. Diputado Nacional Miguel del Puerto, sobre el punto.
Muchas gracias, presidente. Nada más para secundar la moción del colega Hugo Mesa y por procedimientos pasar a votación, presidente. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputado. Va a poner a consideración la moción del diputado nacional Hugo Mesa, secundada por el diputado nacional Miguel del Puerto, que tiene la oposición del diputado nacional Raúl Benítez, quien esté a favor de realizar la sesión extraordinaria con este único punto del orden del día, se sería votar en positivo. Quienes estén en contra, en negativo. A votación. Ahora se está en positivo los otros dos diputados nacionales, Jazmín Narváez y Ariel Villagra. Suficiente mayoría para realizar la sesión extraordinaria con el tratamiento de este único punto del orden del día. Vamos a llevar a un cuarto intermedio la sesión presente. Solicito a Sala Técnica que imprima los nombres que están pendientes. Ya está impreso aparentemente. Los diputados Walter García, María Cristina Villalta, Néstor Castellano, Pedro Gómez. Se interrumpe el cuarto intermedio de la sesión extraordinaria original y vamos a dar continuidad al estadio donde nos encontrábamos, que era el estadio de oradores, existiendo tres oradores inscriptos. Cuatro. Diputado Nacional Pedro Gómez tiene uso de la palabra.
La técnica. Presidente, solicito a la sala técnica que muestre uno. Presidente, quiero mostrar unos screens, en realidad, una captura de pantalla de la empresa Nexo, presidente. Y mucha gente justamente me comentaba hablando con algunas personas. Y si
hacemos un poco de memoria, el caso muy sonado fue una empresa de cobranza también, no quiero dar el nombre, pues fue en algún momento, que hostigaba a la gente a la cual quería cobrar. Y todo bien que uno quiera cobrar la deuda que ellos compran, pero la forma en que lo hacen. Quiero pedir al nuevo titular de Sedeco, que está de entrada, a que se haga eco de esta denuncia y colegas también, que lean un poco lo que estamos proyectando. Miren lo que fue, el último día del 31 de marzo, dice, ¿qué pasó con tu deuda que no estás pagando? Espero que no te hagas el desentendido para no pagar y quieras dejar de gastar en estos feriados, porque era Semana Santa. Tenés un acuerdo y si no pagas, se anula tu acuerdo. Sé responsable con tu pago, así únicamente vas a salir de tu deuda. Pagá tu cuota que querés dejar para gastar en el feriado. Esa es la verdad, ya cobraste tu salario. No, es obligatorio gastar en el feriado si no tenés para gastar y más si tenés una deuda. Priorizá pagar tu deuda. Siguiente screen puede ser, por favor. En el último mensaje dice, no vas a pagar... Fulano, por eso te hace el desentendido. Preferí gastar en Semana Santa que pagar tu deuda. Te recuerdo que vas a perder los 1 millón que ya pagaste. No te quejes ni te hagas la víctima después, porque sabes tu responsabilidad. La persona le pagó porque en realidad ese fue el último día del mes y cobró a última hora. Pero quiero solicitar a la Sedeco, presidente, a este hostigamiento que no está bien. No está bien maltratar así a la gente que debe, más aún en un momento donde el país no está pasando por una buena situación. Y los que hacen el esfuerzo de pagar, porque esta persona está pagando, realmente no merecen que se lo trate así. Y hay miles de casos. Así que espero que la Sedeco actúe contra Nexo S.A. Gracias, presidente.
A usted, estimado diputado. Aprovecho la oportunidad para felicitar con motivo de su cumpleaños, que va a estar cumpliendo mañana, 26 años parece que ya, el diputado nacional Rodrigo Blanco Amarilla. Felicitaciones, estimado diputado, que Dios siga bendiciendo su vida, su familia y su liderazgo. Diputado nacional Walter García, tiene una sola palabra.
Gracias, presidente. Bien, presidente, cuando hablamos, presidente, del sistema de salud en Paraguay, nosotros estamos hablando de un sistema meramente reactivo al final y en realidad no es ni preventivo. Y podemos hablar, presidente, de varias debilidades. Hablamos de debilidades, falencias, historia que tiene el sistema de salud. Más de 70 años, presidente, que la historia se viene repitiendo periodo tras periodo, presidente, y lastimosamente esto no ha cambiado absolutamente nada. Siento muchísimo, presidente, cuando hablamos en mi departamento de la gran construcción del hospital del Alto Paraná. Y es un sueño de hace bastante tiempo, pero recuerdo perfectamente que un colega en una reunión cuando estuvimos sentados en la gobernación conversando con el gobernador del Alto Paraná y otros referentes del departamento, uno de los compañeros decía, y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto? O sea, van a seguir muriendo gente, pacientes en los pasillos, porque eso es una historia repetida. Va a seguir faltando medicamentos dentro de la farmacia, en donde los pacientes tienen que salir afuera a comprar sus medicamentos o hacerse un simple estudio de una tomografía simple con la media firma de un técnico, de un funcionario del hospital para que vaya a ganar su pequeña comisión. Ese es el modus operandi hace muchísimo tiempo. Y esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos mientras tanto, presidente? Le escuché al colega, y disculpe que lo mencione, el colega de Pedro Juan Caballero. Yo le pregunto al colega, y con mucho respeto le pregunto, ¿dónde en realidad, dónde van esos pacientes cuando le falta cama de terapia intensiva o cuando requiere de un estudio un poco más específico? Voy a tratar de ser bastante claro en eso. Cruza la línea, mi apreciado colega, mi distinguido colega, cruza la línea, va a Brasil y utiliza el SUS, el Sistema Único de Salud. Yo lo sé, a mí me consta porque yo vivo en frontera. Yo vivo en frontera, presidente. Yo sé perfectamente de cómo funciona el SUS en el Brasil. Y utiliza el Sistema Único de Salud. Ahí van a tratarse nuestros compueblanos, nuestra gente. Yo, definitivamente, presidente, yo siempre voy a hablar, hablo de desigualdad porque sigue la centralización en donde en Asunción se centran todos los servicios, absolutamente todo, y esta es una realidad que todos lo manejamos, todos sabemos, todos los servicios se concentran aquí y va a seguir siendo de esa manera. En el interior del país, al final nosotros sufrimos carencia severa en donde no hay absolutamente nada, como lo dije, no hay medicamentos, no hay guantes, no hay estudios específicos. Es el mismo sistema de gobierno que está atravesando hace más de 70 años, presidente. Entonces, presidente, yo pregunto. Hoy le estaba escuchando a la ministra hablando tempranito en donde estaba diciendo que sí, tenemos en obras más de 200 millones de dólares en el sistema de salud. No se ve absolutamente nada, presidente. Nosotros, en nuestro departamento, el Alto Paraná, nuestro hospital cae a pedazos. Y voy a tocar un tema que particularmente a mí me afecta, presidente. Un municipio que tiene un presupuesto de 350 mil millones de guaraníes, en donde ha decidido, presidente, destinar todos los fondos en concepto de dársena de la terminal de ómnibus de Ciudad del Este, ha decidido invertir dentro del hospital regional, donde un municipio dice, basta señores, no podemos estar dependiendo, nuestra gente está muriendo, vamos nosotros a poner pecho, donde no es responsabilidad, no es responsabilidad de un municipio. Sin embargo, un municipio, el municipio de Ciudad del Este, ha invertido más de 12 mil millones de guaraníes. Transformamos el sistema de salud en solo 4 años con 12 mil millones de guaraníes. Pero por eso fuimos imputados. Por eso el Consejo de Salud y todos sus miembros, incluyéndome yo, Walter García, también fue imputado por mejorar el sistema de salud. Entonces, ¿cuál es el mensaje de este gobierno? Que invertir en salud es un crimen, es un delito. ¿Cuál es el mensaje? Esa es la pregunta que todos los paraguayos tenemos que hacer. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, para una moción de orden tiene la palabra el diputado Alejandro Aguilera.
Sí, presidente. Solicito control de quórum.
Como tengo una moción de orden y no admite debate, debo poner a consideración habilitar en sala técnica si podemos votar en cualquiera de los sentidos para corroborar el quórum. A votación. Estamos en control de quórum, si pueden votar en cualquiera de los sentidos. Se hace constar la presencia del diputado Saúl. Suficiente tiempo, no hay quórum. Debo someter de vuelta a una segunda votación, si podemos habilitar sala técnica. Le ruego a los señores diputados que están en la sala poder votar en cualquiera de los sentidos para corroborar el quórum de la fecha. A votación.
Si quieren multar a los ausentes y compañía, hay que cambiar la resolución. Si quieren multar a los ausentes, hay que cambiar la resolución.
Se hace constar la presencia de los diputados Avelino Dávalos, el diputado Saúl. No hay quórum. Se levanta la sesión. Que tengan muy buenas tardes a todos los señores diputados.